Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 30 de julio de 2021, último viernes del mes de julio. Y claro, con lo que es Herrera de mirar el calendario y ponerse a divagar con eso de que si ya estamos en la mitad del verano, que si falta tanto para llegar a Navidad y esas cábalas que tanto le gusta hacer, pues oye, que nadie se despiste hoy porque el líder toma los mandos del programa a partir de las 7. Será una mañana interesante, una mañana para analizar la situación sanitaria de la pandemia, el panorama económico después de la encuesta de población activa, la conferencia de presidentes autonómicos que hoy se celebra en Salamanca, y todo después de que Pedro Sánchez nos haya hecho un balance triunfalista de lo que llevamos de año. La verdad es que había como un cierto morbo por saber si la primera gran comparecencia del presidente, después de haber cambiado de gobierno y haber apartado de su vera al gurú Iván Redondo, pues iba a suponer algún cambio de estilo. Ya hay exégetas del sanchismo que dicen que sí, que a Sánchez se le ha visto mucho menos pomposo y mucho más centrado en la gestión. Pero claro, quitarse de lo pomposo o de lo cursi, así de buenas a primeras, tampoco es tan fácil. Así que algo de esas metáforas sanchistas sí que hubo.
España tiene la medalla de oro en vacunación. Y quiero volver a subrayar que somos medalla de oro en vacunación. Y eso es muy importante.
Estamos en plenos Juegos Olímpicos y el presidente no pudo evitar el símil deportivo de España subiendo a lo más alto del podio de la vacunación. Otra cosa que todavía pervive del redondismo en el sanchismo es ese gusto por combinar las metáforas cursis y los mensajes emocionales con los datos, con muchos datos que ayudan a crear la sensación de que lo que estás diciendo tiene una base científica y vamos, que como que va a misa, ¿no? Y ahí es donde Sánchez nos contó que el marcador de compromisos cumplidos ya está en el 33%, mientras que un 94% están activos. Ahora bien, eso sí, de autocrítica, nada de nada, ya lo han oído. Y lo que también pervive la estrategia del presidente es la crítica sistemática a la oposición. Eso que inventó Zapatero de hacer oposición a la oposición. Qué mala y destructiva es la oposición que tengo y qué bien gestiono yo, y etcétera, etcétera. En fin, que Sánchez ya nos ha soltado su balance antes de acudir hoy a esa conferencia de presidentes de Salamanca en la que se va a encontrar alguna que otra cara larga. Las autonomías del Partido Popular van con semblante mohino porque el orden del día vuelve a ser demasiado genérico y poco trabajado, de manera que sienten que van simplemente a hacerse otra foto a la salud de Sánchez. Pero es que luego está el malestar por la ausencia de Cataluña y la presencia del País Vasco tras haber vuelto a trincar concesiones como condición para asistir. Resquemor este último que comparten las autonomías socialistas, aunque no lo quieran expresar de forma tan clara. Y luego está el resquemor entre socialistas y populares. El extremeño Fernández Vara, por ejemplo, nos decía en este programa que él ya sabe de antemano que algunas autonomías solo van a ir a criticar.
Ya te lo digo, va a ver la cantidad de cosas que van a salir en las ruedas de prensa que se van a decir después, ya te lo diré, porque esa es otra. Aquí hay mucha gente que dice unas cosas dentro, pero cuando sale fuera dice otras, ¿no? Para ejercer el doble papel de presidente de una comunidad autónoma dentro y oposición al gobierno de España fuera, ¿no?
Pues esperemos que a pesar de todo salga alguna conclusión positiva tras abordar esos tres asuntos del orden del día: proceso de vacunación, recuperación económica y desafío demográfico. Bueno, de la pandemia, bueno, pues la pandemia nos deja datos para la esperanza: un poco menos de contagios y menos fallecidos, 46, que son 27 menos que el día anterior. Eso mientras lo del pasaporte COVID en la hostelería se lía un poquito más, porque la justicia ha tumbado cautelarmente la obligación de presentarlo en Canarias, una de las dos autonomías que ya lo exigía para poder entrar en un bar o restaurante, y le seguiremos dando vueltas al desempleo en España. Hay que felicitarse por esos 465.000 ocupados que hemos ganado en el segundo trimestre. Sin embargo, ese balón de oxígeno, propiciado en parte por la campaña de verano, es desigual, porque sube el paro entre los mayores de 55 y los menores de 25. El paro juvenil, casi un 37%, es una bomba de tiempo que debemos desactivar como sea. Y ojo también a un último apunte. Este viernes Analizamos las novedades en el caso Kitchen. El juez García Castellón procesa al exministro Jorge Fernández Díaz, a su número 2, Francisco Martínez, y a otras 9 personas de la antigua cúpula del Ministerio del Interior. Deja fuera del caso a Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal. Mucha tralla, muchas noticias que vamos a comentar, pero nos vamos en directo a los Juegos Olímpicos. Nos vamos a Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días España, 6 y 5 minutos de la mañana, 1 y 5 minutos de la tarde aquí en Tokio. Recuerden, séptima jornada de participación de los nuestros, hoy puede ser un gran día. No lo digo yo ni lo dice Serrat, lo dice la delegación española, porque hoy podemos aumentar nuestro medallero. A día de hoy, en estos instantes, estamos pendientes de Gazi Jalidov, un púgil español que si consigue ganar, se asegura el bronce.
Para mí esto es una fiesta, vengo a disfrutar. Siempre hay preocupación, eso es normal. El que te diga que no es un mentiroso. Pero es lo que digo, vengo a disfrutar, a darlo todo y que sea lo que Dios quiera.
Disfrutar significa conseguir la victoria. ¿Dónde tenemos al púgil hispano Ángel García?
Ya le veo, Manolo, ya le veo. Ya veo a Gazi Jalidov a pie de rin, esperando a que termine justo el combate anterior y sabiendo que hoy aquí puede coronarse medallista olímpico, que hoy aquí puede superar una vida llena de dificultades, saliendo con 10 años de su país, de Rusia, su familia amenazada, su padre asesinado 2 años después, llegar a Logroño después de dar vueltas por media Europa, recordar como recuerda hoy en día todavía el bocata de tortilla de patata, qué mejor podemos ofrecer en España, que le dieron nada más cruzar la frontera y llegar a Logroño, donde allí la han adoptado, donde allí se siente plenamente español y quiere hacer sonar el himno de España, ganar la medalla de oro aquí y devolverle a España todo lo que le ha dado a él y a su familia, encabezada por su madre madrina.
Bueno, recuerden, si Gazi consigue la victoria, va a pelear por el oro. Si Gazi gana hoy, va a intentar como mínimo ya asegurarse el bronce y después veremos. Otro que va a pelear por medallas se llama Pablo Carreño. A partir de las 8 de la mañana en nuestro país, juega con Cachano. Si gana, asegura la plata. Si pierde, peleará por el bronce. Y ojo, porque Carreño habla de su rival, de Cachano.
No, la verdad que sí, que Kachanov también está jugando muy bien, ha llegado a semifinales y por algo es, así que va a ser un partido muy, muy, muy duro, pero bueno, una vez llegado aquí hemos ganado el número 2 del mundo, así que ¿por qué no volver otra vez a ganar y plantarnos en esa final?
Ya saben que la otra semifinal la disputan Djokovic y Zverev. La noticia de la madrugada ha estado en un resultado magnífico del equipo español masculino de hockey hierba que ha salvado el honor al final, Corrochano.
Ha sido muy emocionante, Manolo, porque estábamos con un pie en el avión. Australia 1, España 1. La derrota nos obligaba a depender de Nueva Zelanda y Argentina, pero un gol de Pau Quemada cuando quedaba menos de un minuto, penalti córner, el gran Pau Quemada nos mete en los cuartos de final.
Como dije en su día, la cagamos, la volvimos a cagar. Ayer giramos la tortilla. Y hoy pues estamos dentro de cuartos de final. Y nada, y para aquellos que se pensaban que hoy nos iríamos a casa, pues ya lo dije en su día, que aquí no nos echaban hasta que nos metieran dentro de un avión. Y que venga quien quiera, que nosotros estamos preparados, lo hemos demostrado. Y ahora borrón y cuenta nueva, empezar otro torneo.
Bueno, otro torneo empieza, un torneo que termina para un chaval de 19 años que esta madrugada ha competido en la final de 200 de espaldas. Y ojo, Dobarro, porque se lleva un diploma olímpico, pero sobre todo abre una ventana a la esperanza y al futuro de París.
Sin duda, es una de las grandes alegrías de nuestro deporte en estos Juegos Olímpicos. Pocos contaban con él, casi ninguno, pero este chaval, este madrileño de 19 años, Nico García, hoy disputó toda una final olímpica, fue octavo, pero fue finalista y a sus 19 añitos apunta a una carrera repleta de éxitos. 200 espalda, Nico García, como decías, un nombre a partir de ahora a tener muy en cuenta.
Hemos abierto el Estadio Olímpico y comienza el Deporte Rey. Jornada matinal, oscurita, oscurita, ¿no, Gil, para los nuestros?
Agria, decepcionante, ponle el calificativo negativo que quieras, Manolo. A la calle los tres obstaculistas masculinos, Carro, Arce y Marto. Eliminado Lois Malkey, Michael Martínez en la calificatoria de disco. Fuera Sergio Fernández de los 400 vallas, eliminación lógica de María Isabel Fernández en los 100 lisos femeninos. Solo una alegría en esta matinal, la que nos ha dado Natalia Romero, que se planta en semis de 800.
Has estado con Natalia Arancha, que te ha contado la Jienense.
Bueno, pues a pesar de que los resultados no han sido muy buenos, por aquí no he visto pasar caras largas por esta zona mixta, pero la verdad, Manolo, que la que estaba más exultante, sin duda, era Natalia Romero, que celebraba en COPE haber obtenido su mejor marca personal y, sobre todo, ese pase a las semis del 800.
Más alegría no cabe dentro de mí, así que genial, muy, muy, muy contenta.
No solo metiéndote en las semifinales, sino también haciendo tu mejor marca personal.
Sí, 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 le he quitado más de un segundo a lo que era mi marca personal. Sabíamos que veníamos bien, me encontraba y me encuentro en el mejor momento de forma de mi vida, en el mejor momento de mi vida, la verdad, estando aquí. Y la idea era salir a correr e intentar dar lo mejor de mí misma.
Lo ha dado, se ha clasificado, pero ahora llega el momento clave. Va a pelear Gazi Jalidov. El hombre que, recuerden, si consigue la victoria, asegura el bronce. Saludamos a los tres comentaristas. Jaime Ugarte, pálpitos, sensaciones, ¿qué tienes?
Bueno, con la máxima ilusión, va a ser una pelea durísima, ya lo anticipo. Kataev es un boxeador, como decía Barruetaveña, fuerte, que va al frente, pero curiosamente creo que esas características le pueden ir mejor hoy a Gazi de cara a plantarse ya, bueno, y subir al cajón de las medallas.
A ver, enséñame la fotografía, refréscame su carita. Ángel, ¿cómo está nuestro pugil?
Bien, bien, muy concentrado, Manolo, muy tranquilo. Ha peleado muchísimo para llegar hasta aquí. Lleva muchísimos años soñando con esto. Incluso se rompió la mano un par de veces. Estuvo a punto de dejar el boxeo. Ha trabajado de portero de discoteca, en la obra, en el campo, en el de camarero. ¿Tú crees que a este chico alguien le va a frenar hoy aquí? ¿Tú crees que este chico no tiene en sus puños una forma mucho mejor de ganarse la vida? Pues aquí está, boxeando en unos Juegos Olímpicos y peleando por medalla.
Joseba Larrañaga, ¿eres optimista como en Jaime Ugarte?
Hombre, o... sí, si Jaime Ugarte es optimista, vamos, yo no. No, sí, claro que sí. El que sabe es él, así que sí.
No,
sí,
no, hombre, yo creo que tenemos que tener confianza.
Yo escucho a Jaime decir que el Atleti va a ganar la Liga.
Sí, bueno, no, de la Copa decía lo mismo, ¿eh?
Sí,
cuidado,
sí, sí.
Cago
bueno,
la mar.
Bueno,
cago
bueno.
La mar.
Por eso te pregunto a ti, porque tú eres el vecino y yo sé que los vecinos, uno es el optimista y otro es el pesimista.
No, pero aquí vamos con el mismo que este riojano.
Gazi
riojano
es en el triángulo mágico.
Efectivamente. Eso, ya sabes, bueno, que la Rioja hay que defenderla cepa a cepa.
Claro. Charlie Sáez, aparecen los dos púgiles.
Aparece, Manolo, primero el representante del Comité Olímpico Ruso. Vaya tallo de pavo, vaya tío. El amigo Kataev, que ya está subiendo 3, 2, 1 las escaleras para entrar dentro del cuadrilátero. Presentado, Ángel, el púgil ruso.
Bueno, y Suankar, nuestro tercer comentarista, Suankar. Suankar, ¿qué? ¿Qué hay que hacer en este deporte boxeo amateur? Recuerden, 3 asaltos, 3 minutos. ¿Cómo hay que plantear esta pelea?
Pues sobre todo no equivocarte. Tienes muy poco tiempo, porque duran muy poco los combates, y tienes que mostrarte ante los jueces. Normalmente es difícil llegar al final del combate por el KO. Creo que tienes que mostrarte muy firme ante los jueces, puntear bien, sobre todo no equivocarte, porque una equivocación te puede colocar en muchas
dificultades. Es muy complicado, chicos, es muy complicado, porque son 3 minutos, claro, son una velocidad, claro, de verbo.
El boxeo amateur es otra cosa.
Tirar y tirar palos y tal, y hay que tener, bueno, ese puntito de frialdad, aguantar entre el corazón y la cabeza para poder salir con el brazo en alto.
Esto que se dice en el primer asalto, ¿se conocen aquí? ¿No se conocen aquí?
No.
Están más que de sobra presentados. Descríbeme, Jalidov, todo de azul, Angelito.
Todo de azul, mira de qué concentrado, Manolo. Ahí estaba pensando seguro en Samil, en su padre. Dice que le da fuerzas en el ring, que le dedica todas sus victorias. Se choca los puños. Gazi Jalidov con su rival, con Iman Kataev, que recordamos viene de ganar al número uno del mundo, viene de ganar al gran favorito aquí. O sea que el ruso es un hueso durísimo, que además tiene muchos más combates que el español. 84 del ruso por 26 del nuestro.
Bueno, todo preparado, pita, o mejor dicho, dirige el combate un marroquí. Comienza el asalto primero.
Suena el gong, primeras estribaciones del combate. Coge el centro del cuadrilátero el púgil ruso, intenta meterse en distancia el boxeador español, lanzando el llave, el directo, buscando el mentón. Ahora, bueno, intercambio de manos, aquí no se guarda nadie nada.
Ugarte, primeros segundos, el español más envergadura.
Sí, yo creo que a pesar de que son solamente 3 minutos, se están intentando buscar el sitio. Sabes que la distancia es la clave en este deporte, y vamos a ver si Gazi es capaz de impactar, que es un hombre fuerte, valiente, trabaja muy bien los golpes curvos, y vamos a ver si es capaz de meter bien sus manos ante este Iman Kataev.
Le ha metido varias manos a la cara el español.
Sí, el otro tiene buena contra. Llave, ¿eh?
cuidado.
Buena contra ahora del ruso, trabajando con la izquierda. Ahí está ahora los dos, buscando, encontrándose en el centro del cuadrilátero. Intenta meter el directo el español, pero qué buena contra tiene siempre la que maneja el ruso de un 80 Kataev. Otra vez atacando con la izquierda el español. El combate, Manolo, es tremendo. En un minuto la que se han pegado ya.
Bueno, hay que decir, Joseba, que el ruso es como un rinoceronte. Joder, él va para adelante. Pegue o le pegue, ¿eh?
Tiene un jab poderosísimo el izquierdo y creo que le ha provocado ahí una hemorragia al nuestro, ¿eh?
Sí.
Ahí sigue trabajando con el jab el contrincante ruso. El español ahora ligeramente aculado en las cuerdas. Mete de nuevo la derecha. Otra buena derecha. Y para el combate, el
va a ser árbitro, atendido, ¿no, Angelito?
Eso es, a quitarle sangre de la nariz a Gassi Khalidov. Lo decía Joseba, han llegado un par de jabs directos a la nariz del español. Ha empezado a sangrar un poquito. No sé si esto, Ugarte, es significativo.
Yo fíjate lo que te digo, perdona, Jaime. Sí. No creo que sea hemorragia nasal. Aunque ahora sí, ahora parece que le están intentando taponar ese orificio de la nariz.
Y tiene también un pequeñísimo corte ahí en el, como a la altura del labio, nada, mínimo.
Ahí, es que yo creo que la sangre le viene del labio.
Suele manar más, es más natural la hemorragia nasal. No tiene eso ningún problema, al margen de que te pueda poner nervioso. Que eso es lo peor, ¿sabes? Que te quite, que te saque un poquito de sitio, saber que tienes un poco, que te mana sangre y te pone un poquito más nervioso.
Empieza a sentirse poderoso el pugil ruso, que ha visto, nunca mejor dicho, ha olido la sangre, y se va por el español, que tiene que defenderse ahora. Ve ese ya poderosísimo que está manejando este ruso de 1,80 m. Le busca ahora el crochet de izquierdas. Bien, ahora buena mano la que mete el español, la que mete Gassi, que baja, baila.
Jaime, debería aprovechar un poquito más el español su envergadura para tenerlo a distancia, ¿no?
Sí, y sacar un poquito más, está llaveando bien. Quizás tirar a la derecha un poquito voladita, porque tiene la izquierda, el ruso baja. Y no lo está haciendo mal Gassi, ¿eh? Está también encontrando carne.
Volvemos a parar.
Volvemos a parar porque hay que volver a limpiarle la sangre, ¿no? Bueno.
Yo insisto, no sé si esa sangre nos puede perjudicar algo. Ahora le miran la lengua, le miran la boca, le miran la lengua. Yo creo que están comprobando que la sangre solo brote de la nariz, que no brote también de la boca. Y la médico nuevamente trabajando sobre esa nariz de Gassi Khalidov. Evidentemente, Manolo, con COVID por medio, todavía más cuidado a la hora de que nadie boxee con sangre.
Un detalle, hermana. Jaime, me imagino que para los árbitros estas paradas le dan ventaja al ruso, ¿eh?
Bueno, nunca se sabe, ¿eh?
No, digo por el hecho de la sangre. La sangre siempre es como un punto para el rival, ¿no?
Sí, eso sí. A mí me parece de verdad poquísimo.
Y es una exageración.
Y exagerado lo que está. Claro que estamos hablando de un deporte de contacto que tienes un poco. Es que emana un hilito de sangre. Claro, o sea, no es una. Oye, a nosotros nos encanta la prevención, pero
esto. No tiene brecha, no tiene.
No tiene nada. En
tiene
sitio
un corte. Yo creo que es un corte en el labio.
Pero es un mínimo.
Entramos en los últimos 10 segundos de este primer asalto. Va la carga de nuevo el ruso. El upper con la derecha. Buena esquiva, buena defensa ahora del pugil español. Intercambio de golpes, 5 segundos para el final. Va a sonar ese primer gong. Qué buena mano ahora del español, que acaba francamente bien este jab. Extraordinario ese último golpe de Gassi Khalidov.
A ver, rincón español, escuchamos al Balita Lozano. Está sangrando. Tenemos
el resultado del primer asalto. Lo perdemos, 4 jueces le dan al rojo, por tanto al ruso, y uno solo se lo da al púgil español.
¿Correcto o no correcto, Ugarte?
Sí, puede ser que sí, sobre todo por lo que has dicho, Manolo. El tema de los dos parones da la impresión de que lo ha castigado más de lo normal. Quizás ha estado un poquitín más activo y no me parece injusto. 4-1 quizás demasiado, pero...
Pero todo bien, 9, es decir, justísimo.
Sí, no, la mínima.
Que tienes que dar,
por la mínima.
Tienes que dar el 10-9 y es difícil dárselo al español.
Joseba, Suáncar, sí. Jaime, para que la gente lo entienda, quedan 2 asaltos.
Hay que ganar los dos.
Tendríamos que ganar los 2 asaltos para llevarnos el combate.
Bueno, y luego y siempre es boxeo, es decir, que sí, efectivamente, una buena mano y adiós.
El segundo asalto, Charlie.
Gong en Tokio. Ahí está el español, que evidentemente ahora tiene que meter una marchita un poco más porque se siente dominador el ruso, que ya sabe, ya conoce que ese primer asalto ha caído del lado del Comité Olímpico Ruso. Otra vez el centro del cuadrilátero para el representante que ha visto y de rojo. Buena mano ahora, buen intercambio. Otra vez sangrando profusamente el pugil
español.
El
ruso cuando pega, Ugarte, Joseba, pega, ¿eh?
No, es que además pega mucho y con las dos manos.
No,
ahí,
se
el
le ve muy contundente. Le están entrando bastantes manos claras, está más cómodo, pisa el ring con más autoridad, domina el centro, que eso suele ser clave. Está un poquito desesperado.
Se siente poderoso, ¿verdad, Jaime?
Sí, no,
siente poderoso el ruso.
Es poderoso, no se siente, es poderoso.
Y luego es bueno verbalmente.
Y luego es muy bueno esquivando al rival, sí.
Claro, no le ha metido, una movilidad. Casi le ha metido tres manos seguidas ahí ahora,
Ya, pero.
Hombre, ya. Dos minutos
para el final del segundo asalto. Intenta Gassi, nuestro Khalidov, venirse un poquito arriba. Buena mano ahora, que esquiva fantástica del ruso buscando ese gancho de zurda.
Ya el te digo yo que van a volver a parar el combate otra porque sigue abajo. Sangrando.
Sí, señor, está sangrando el pugil español. Ahora arriesga un poquito menos el comandante ruso. Otra buena mano de derecha. Intenta calzar a la contra el pugil español.
El ruso es que te pega con un yunque.
Es muy fuerte. Es fortísimo. Además, tira golpes al cuerpo de esos que solo sabe.
Bien ahora. Bien ahora. Buena mano.
Retumba en el monte Fuji cada vez que el ruso ahora pega. Buena ahora
el
ataque.
También está sufriendo. Él también tiene la cara marcadita.
Entra para de nuevo el combate. Y paran de nuevo el combate.
Estaba cantado,
Qué pesadez, de
verdad. Contando.
Están contando al español.
¿Por qué? ¿Por qué, Jaime?
Pues ¿tiempo? Es un enigma total, pero no, pero ¿por qué?
¿Estaba pegando, Jaime?
Sí, no, nada.
Pues ya ha ganado el combate.
Vaya tercer hombre, esto que esto.
¿Pero por qué ha contado?
No, primero le ha contado y segundo le ha dicho lo que
otra vez
anteriormente anunciábamos, que tiene que volver a ser atendido.
Esto ya o gana por KO o está perdido el combate.
Por supuesto.
¿Pero por qué ha sido el conteo? No entiendo todavía.
Nosotros tampoco lo entendemos, porque ha habido un intercambio de metralla.
Estaban los dos de pie, no ha puesto la rodilla en el suelo ni nada.
En absoluto, está dominado.
Salvo que le haya visto con la mirada perdida, que no lo creo.
Y
la doctora no hace más que verle el tabique nasal, que no tiene nada, hombre, que no tiene nada. Tiene una, esto es una...
Gassi levantaba los puños y los bailaba, Jaime.
Ahora, para
los
que la gente lo sepa, Charlie, lo que dice Jaimito, cloroformo, hay que tirarlo,
garrote. Hay que meterle garrote, Ugarte, al ruso, porque si no, me parece a mí que nos quedamos sin tocar presea, sin tocar chapa. Ahí está el español, que ya lo sabe, que tiene que irse hacia arriba, buscando ese cloroformo, buscando ese martillazo que mande a la lona al pugil ruso. Últimos 35 segundos de este combate de cuartos de final. Tiempo de juego olímpico. Cadena COPE, ahí está Gassi buscando el centro del cuadrilátero, la mano derecha arriba, el ruso lo sabe, el ruso es poderoso.
Yo creo que el ruso va a arriesgar Jaime,
poquito a poquito.
Jaime ha dicho, el segundo asalto es mío, yo ya no arriesgo más.
Claro.
Sí, eso es lo que está haciendo, moverse. La verdad es que tampoco es un boxeador que tenga muchas piernas, esa es la única ventaja que tenemos, a ver si es capaz en algún ataque que va a tener que ser ya despiadado por parte de Khalidov, porque si no este combate se nos escapa.
Sí, pero
vamos
bueno,
a llegar al final del segundo asalto, perdona, yo Seba, 4, 3, 2, 1, con arriba. Se acabó este segundo round. Mala pinta Lama para Jalido.
Querías decir, Joseba.
No, que tiene que ir, como dice Jaime, por la vía del cloroformo, porque si no, ahí se ha acabado el combate.
Charlie.
10-9 todos los jueces a favor del ruso. 10-9 los 5 puntos para el ruso. 10-9 los 5 jueces. Pero
Ángel Rincón del equipo español, única consigna, hay que tirarlo a la lona.
Eso es, primero están intentando recuperar a Gassi, que sí que está un poquito tocado, yo le veo ahí un poco, pero cuidado, que Gassi es un boxeador muy duro, que muchas veces le hemos visto remontar combates totalmente perdidos, hay que ir a por el KO.
Yo sigo pensando por qué la cuenta.
No, ese es
que le entró una buena mano.
Vamos, escuchadme, de verdad, no es patrioterismo ni nada. Queremos que gane el nuestro, pero no. Somos gente del deporte. No tiene ninguna explicación.
La cuenta no le ha colocado un 18 a ningún juez, por lo tanto
efectivamente,
tampoco.
Efectivamente, porque no ha habido una superioridad. Oye, te puedes decir que has ganado el round, pero además es que con esos parones, con esa cuenta, evidentemente estás diciendo
pues
los jueces.
Cuidado que comienza el tercer asalto, la medalla está en 3
Gassi.
Minutos. Hay que tirarlo, Charlie.
Allá vamos. Gassi, Khalidov, Ugarte, hay que sacar al albazoca, la artillería, el cañón de 25 milímetros para intentar tirar al ruso. Buena mano ahora de Khalidov, que lo sabe, que tiene que irse a por él. Le quieren mandar contra las cuerdas buscando la presión. Qué buena mano ahora del ruso con la derecha buscando el mentón de Gassi. Ahí está de nuevo defendiéndose el ruso. Va con todo, desplegando los remos. El pugil español intenta entrar en distancia de nuevo Gassi. Esquiva y se menea francamente
el ruso. Lo frena todo, quiere agarrar.
Lo frena y lo esquiva.
El ruso sabe lo que es esto, que es que tiene el combate en el bolsillo y no quiere ni un riesgo ya.
Y eso que está bien plantado el ruso en sitio de tiro, ¿no?
Sí.
Eso indica mucha confianza por parte de Kataev, porque no, como que no le importa estar en una zona peligrosa. Yo si fuera el ruso me movería un poquito más.
Lo que pasa es que se fía mucho de su esquiva, que es buenísima.
Claro.
Se queja ahora el español de que se está agarrando en demasía el pugil ruso. Buena izquierda ahora de Gassi, pero la esquiva francamente bien, como viene siendo toda la tónica del combate el ruso. Intercambio de golpes, el cruce de derecha, el cruce de izquierda, otra de Gassi. Buena mano ahora con la derecha, buen directo. Intenta meter entre manos el upper con la diestra. Ahí está el ruso que se mete en distancia, segurísimo, marcando los tiempos, cubriéndose la cara. ¡Qué esquiva! ¿Cómo maneja la cintura?
El ruso tiene muy claro ya lo que tiene que hacer. Ha dicho, esto se ha acabado, ¿eh?
Claro, sí. Claro, está esquivando, está pasando manos, aunque yo creo que en este round está por lo menos que no le están interrumpiendo, le veo con un poquito más de ritmo a...
Sí, el round va a ser nuestro, sí. Este sí, pero...
No, el nuestro lleva la iniciativa, lo sí, quiere llevar a las cuerdas, pero también hay que decir que es que el ruso sabe perfectamente que solamente pierde combate si lo tiren y rehúye evidentemente a eso.
Claro, claro,
vamos a entrar en... Sí, Jaime.
No, que se puede permitir ese lujo, perdona, dale.
Se puede permitir el
lujo
de perder el
asalto. Vamos a entrar en el último minuto del combate, claro. Lo tenemos todo perdido, es hora de sacar el sartenazo. Ahí está el español, ahora también muy cansado, Gassi Khalidov, por lo que le han dado y por lo que está lanzando. Vaya izquierda, vaya mano ahora la zurda, la que ha metido a la nariz del español, que otra vez vuelve a sangrar. ¿Y de qué manera? La derecha ahora, está Gassi muy cansado, muy el ruso cansado. Ya se mete en distancia larga, manda la derecha arriba, de nuevo Khalidov, ahora el intercambio abajo, mete el upper con la zurda, 30 segundos para el final del combate, me da a mí que es algo milagro, nos quedamos sin medalla, el 1-2, el 1-2, el 1-2, rápido ahora del ruso de Kataev, intenta ahora ya casi Khalidov, la desesperada, le suelta a la izquierda, le suelta a la derecha, y el ruso se limita a danzar, a bailar en torno al púgil español, 10 segundos para el final del combate, va a soltar la izquierda, le queda la última, vaya derecha, KO, vaya derecha del ruso, KO, la cuenta, se acabó el combate, le cazó a la contra, se desarmó el español para lanzar la zurda, y el ruso le acaba de pegar un martillazo tremendo.
Perfecto,
al español,
ha pasado
se acabó
al revés.
El combate, el hispano se queda sin medalla.
Bueno, pero qué valiente es Gassi, Manolo, qué valiente es Gassi. Se ha levantado al momento, ahora está ya tranquilo, sentado en el ring, la está vigilando el médico, dice que está bien.
Qué valiente. Colorado, no hay opción de medalla, queda eliminado, le están siendo atendidos Joseba, Suankar, Jaimito.
Bueno, ha sido
Emmanuel Reyes Plan, nuestro hombre. Que
sí, sí. Una derecha merecido. Terrible, pues seca, dura, de un boxeador muy bueno, venía de ganar al número mundial, pero fíjate cómo lo ha dejado a las puertas de la habitación del sueño.
Que tiene carrera profesional.
Sí, ¿no?
Un abrazo muy fuerte a los tres, Charlie, Angelito, vuelvo con vosotros, 6:27 de la mañana, seguimos en directo aquí en la COPE.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. COPE Madrid,
106.3 FM y 999 Onda Media.
En Automóviles Argüelles pensamos que tu tiempo es tan valioso como el nuestro. Por eso mejoramos nuestro tasador online para darte el precio más real del mercado. Descúbrelo en automóvilesargüelles.com o en la calle Galileo 5 y 7, desde 1964 en el centro de Madrid. Compramos tu coche siempre que esté en buen estado. Así de fácil.
Las personas mayores y sus familias merecen pasar el mejor verano, bien acompañados, recibiendo los mejores cuidados durante un proceso de rehabilitación. Nuestro equipo de profesionales hará que se sientan como en casa. Infórmate sobre nuestras estancias temporales. Los Nogales, nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
¿Sabes que mi hija está trabajando?
Si acaba de terminar la carrera.
Es que estudió doble grado en el CES Don Bosco y trabaja como maestra en su red de colegios salesianos.
La universidad que me enseñó a ser maestra, pedagoga y educadora social.
Infórmate en el 91-450-0472 y cesdonbosco.com. CES Don Bosco, centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillas.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Los Fernández son muy amables.
Higienice su hogar. Recogida a domicilio de alfombras, tapices, cortinas, edredones para limpieza y restauración. ¡Ah, y sorpresa! Le regalamos una caja de gamusinos. ¡Sí, gamusinos! 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 4.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. No te quedes sin el tuyo. Las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Llega al Teatro Cofidis Alcázar, EuroABBA, Bailando con ABBA. Revive los éxitos del mítico grupo que marcó un antes y un después en la historia del pop, con Mamma Mia, Dancing Queen, The Winner's Ticket All y mucho más en uno de los mejores tributos a la banda sueca, EuroABBA, Bailando con ABBA, en el Teatro Cofidis Alcázar. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
En Ensueños rebajas hasta el 50%. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Rebajas también en sillones y sofás stressless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
La Terraza del Santo Domingo es gastronomía, tardeo, coctelería. Es una espectacular puesta de sol y es mucho más. Deja el asfalto a tus pies y descubre el cielo de Madrid con vistas 360 grados de la capital. La Terraza del Santo Domingo, tu espacio de ocio seguro. Más información en laterrazadelsantodomingo.es.
Algunos coleccionan sellos y otros son coleccionistas de vida. Cazadores que salen a por ella, que saben que hay que exprimirla antes de que se escape. Y cuando se escape, volver a perseguirla y no parar nunca. Si la vida es un viaje, que sea el mejor de tu vida. Del 14 de julio al 31 de agosto, un Audi A1 Sportback puede ser tuyo por 210 euros al mes y entrada de 6.545 euros. Time to live, time to Audi. Descubre esta oferta en Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y 31, una hora menos en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de viernes? Mañana olímpica. Decíamos antes, último día laborable del mes de julio. Que es verdad que mucha gente también trabaja los sábados y domingos, pero ya nos entendemos. La verdad es que sea entre semana, el fin de semana, e incluso de noche o de muy, muy madrugada, como trabajamos algunos, trabajar es una bendición, sobre todo cuando has probado lo que es estar en el paro. De hecho, lo mismo pertenece usted, que nos está escuchando ahora mismo, a una de esas 68.000 familias que han salido de ese pozo tan complicadísimo que es el de los hogares, que tienen a todos sus miembros en el paro. Si es así, de verdad que nos alegramos de corazón. Falta hace, porque según la última encuesta de población activa, todavía son 1.158.000 las familias que tienen a toda su gente sin un trabajo al que acudir. Es un día también para alegrarse por los 168.000 españoles de entre 25 y 54 años que han encontrado un trabajo en los últimos 3 meses. ¿Dónde está la parte inquietante de una EPA que ciertamente ha sido positiva tras el impulso que supuso el fin del estado de alarma? Pues que tenemos a casi 12.000 personas mayores de 55 años que han perdido el empleo en esa edad tan complicada, en la que muchos sienten que como te caigas de la rueda, luego es muy complicado volverse a reenganchar. Y eso que es gente en la cúspide de su experiencia y con un sentido de la responsabilidad que debería saberse valorar. O a lo mejor me estás escuchando tú y estás pensando ahora mismo, pues yo soy de los 46.000 chavales de menos de 25 años que han perdido el curro en algún momento entre abril y junio. Y si es así, pues seguramente nos podrás contar también que en tu entorno, en tu grupo de amigos, en tu cuadrilla, más de uno está también en la misma situación. Esto ayer Sánchez no lo quiso decir, pero si usáramos la metáfora olímpica de la que no se pudo resistir para otras cosas, podríamos decir que en paro juvenil, dentro de la Unión Europea, somos medalla de plata. solo nos supera Grecia. Tenemos una tasa de casi el 37% de paro juvenil, cuando la media europea es del 17%. Jóvenes a los que tenemos empantanados, sin poder ir desarrollar su vida, una vida normal, con lo que eso implica, pagar sus impuestos, comprar su casa, tener dentro de un tiempo sus hijos, si así lo desean. En fin, que el paro ha mejorado, pero que no hay que dormirse en los laureles y tampoco soltar discursos triunfalistas como el que nos dejó ayer Pedro Sánchez.
España es la nación que más ha vacunado entre los 50 países más poblados del mundo. Estamos vacunando por encima del Reino Unido, de Estados Unidos, de Francia o de Alemania. Es decir, España tiene la medalla de oro en vacunación. Nos situamos ya en unos niveles de ocupación de 19.671.000 personas. Por tanto, día a día se afianza la recuperación económica.
El problema es que lo de ayer, en muchos pasajes, fue más un desideratum, la expresión de un deseo que aún no se ha cumplido, que la constatación de una realidad, porque claro que hay indicadores que están mejorando, faltaría más, después de haberse levantado el estado de alarma y haber avanzado el proceso de vacunación, y partiendo de tan atrás como partíamos con el desplome del PIB que tuvimos. Pero esa recuperación económica, que según Sánchez ya se está afianzando, en realidad no llega, no se percibe en buena parte de la población. De hecho, si uno echa un poco más la vista atrás, tenemos que en el último año se han creado 1 millón de empleos, pero los parados han aumentado en 176.000 personas. Y desde el segundo trimestre de 2019, del gran confinamiento a esta parte, el número de ocupados ha caído en 133.000 personas. A eso tenemos que sumar lo que hemos percibido todos de un tiempo a esta parte, que el coste de la vida se ha disparado. El IPC registrado en junio su tasa más alta de los últimos 4 años. La gasolina ha subido un 23% este último año. Es lo que más ha subido, pero también lo han hecho el gas, los alimentos, la vivienda, que les voy a contar, ¿no? Así que, más allá de triunfalismo, Sánchez tiene dos problemas. El primero, que la recuperación económica todavía va a haber que pelearla mucho. Y el segundo, que la otra gran baza a la que lo juega todo, la vacunación, tampoco va a ser tan fácil como se esperaba. De hecho, ayer Sánchez tuvo que reconocer por primera vez que sí, que el ritmo de vacunación no está mal, pero que la inmunización ya no estará en el 70%, por lo que el enredo de la pandemia va a seguir entre nosotros más de lo pronosticado. Ahora la población con pauta completa está en el 56%. Hablando de la pandemia, lo bueno es que parece que se va consolidando esa idea de que empieza a llover un poco menos. La famosa incidencia acumulada, que tanto ha dado que hablar estas últimas semanas, lleva ya 2 días bajando. Es verdad que la incidencia de los veinteañeros ha vuelto a subir, pero también hay que quedarse con los pacientes en planta, que han bajado ligeramente, y sobre todo que los fallecidos diarios han sido 46, lo que supone 27 menos que el día anterior. En fin, que seguimos en esa pelea por controlar esta peculiar quinta ola, menos dañina, pero que nos ha seguido enredando con las restricciones. Precisamente de todo esto que estamos hablando, de las restricciones, de las vacunas o de la recuperación económica, se va a hablar en la conferencia de presidentes que hoy se celebra en Salamanca. Ya saben que a esa cita se llega con los dimes y diretes de siempre. El orden del día es muy vago, no se ha preparado, esto va a ser echar un rato para que Sánchez se haga una foto, y todo con la presencia condicionada de siempre, la del País Vasco, que ha arrancado otros 200 millones en impuestos como condición para acudir, y todo con la ausencia de Cataluña. Los separatistas desprecian a Sánchez a pesar de los indultos y lo que no son los indultos. Y al presidente no le gusta, pero se lo toma con filosofía.
Yo lamento el que la voz de Cataluña no esté presente en la conferencia de presidentes. Hay provincias en Cataluña, en Girona, en Lleida, que sufren el reto demográfico. El desafío del reto demográfico. Y el que no esté Cataluña y no sea escuchada su voz por simplemente su ausencia, a mí me parece que es una pena.
Pues más que una pena, a lo mejor el presidente del Gobierno de España debería decir que es intolerable que un presidente autonómico se permita no acudir a una cita en la que está obligado a representar a todos los ciudadanos de su territorio. Pero estamos en agradar a los separatistas, que no se cortan en anunciar todo lo que le van a exigir a Sánchez en la reunión bilateral.
Hemos contabilizado hasta 56 traspasos pendientes, que los queremos todos y los queremos rápido.
La consejera catalana de Presidencia habla con ese tono del que considera que ahora mismo el inquilino de la Moncloa está prácticamente a su servicio. En fin, en esas estamos mientras, por lo demás, hoy sigue goleando y dejando muchos comentarios lo que se ha vivido en Perú. Jura del nuevo presidente Pedro Castillo, que promete llevar a Perú por el camino que ya transitó Bolivia con Evo Morales, en esa mezcla de izquierdismo e indigenismo. A esta hora que sepamos, el gobierno no se ha quejado después de que Castillo haya tenido el cuajo de arremeter contra España de forma gratuita ante la presencia del rey que acudió a su toma de posesión.
Los tres siglos en los que este territorio perteneció a la corona española le permitieron explotar los minerales que sostuvieron el desarrollo de Europa, en gran parte con la mano de obra de los abuelos de muchos de nosotros.
Vaya, vaya. Castillo criticando a Castilla, siempre dispuestos a comprar el cuento de la leyenda negra con ese peculiar desdoblamiento de la memoria. Ellos, aunque tengan nombres españoles, no tienen nada que ver con lo que hicieron los españoles. Y todo lo malo que pasa allí, después de más de dos siglos de soberanía, no es culpa de las clases criollas ni del fracaso de las nuevas repúblicas. No, la culpa sigue siendo del Imperio Español. Y dice que allí estaban muy bien hasta que llegaron los españoles. Pues vaya por Dios, porque si le pudieran preguntar a Pizarro, al fantasma de Pizarro, seguramente nos diría que cuando llegó allí lo que había era una guerra civil en la que los incas del actual Perú habían conquistado a la fuerza lo que hoy en día sería territorio de Ecuador. Y en esas guerras internas, pues Pizarro, como hizo Cortés en México, supo aliarse con quienes querían quitarse de encima a quienes les explotaban y mataban. Pero nada, en la mente de Castillo los problemas de Perú empezaron con España. Y a todo esto algunos pensarán, pues diciendo esas cosas de España, no veas lo que tuvieron que disfrutar los dos delegados que Podemos mandó a la toma de posesión de Castillo, ¿no? Con lo que les gusta a ellos cuestionar la historia de España y abrazar al izquierdismo hispanoamericano. Pues miren, no se crean, porque nuestra izquierda radical se ha topado sin comerlo ni beberlo con la realidad de lo que es la izquierda en algunos lugares. Con esa manía que tienen algunos por demostrar que a veces puede haber incluso izquierda facha, porque Castillo dice que quiere echar a los delincuentes extranjeros y que los ninis peruanos hagan la mili de forma obligatoria. Esto, si lo dice algún partido en España, dicen que es de fachas, ¿no? Paradojas ideológicas. Bueno, vamos con más argumentos que nos trae ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
El Partido Popular ha suspendido de militancia a Jorge Fernández Díaz después de que el juez instructor del caso Kitchen haya procesado al exministro del Interior. El juez propone juzgar también a otros 10 personas, entre ellas a Villarejo y al exnúmero 2 de Interior, a Francisco Martínez, a quien, según el auto, Fernández Díaz encargó poner en marcha una operación para obtener información de Bárcenas. El juez deja fuera del caso a Mariano Rajoy y a María Dolores de Cospedal. Y el Parlamento catalán ha dado luz verde al fondo creado por la Generalitat para avalar con dinero público las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a una treintena de exaltos cargos que usaron dinero público para vender el procés en el extranjero. Ha salido adelante con los votos de los independentistas y con la abstención de los comunes y también del PSC, a los que ha criticado con dureza el líder de Ciudadanos en la Cámara, Carlos Carrizosa.
No dijeron ustedes en campaña que iban a indultar a los autores del golpe, pero tampoco dijeron en campaña que les iban a perdonar hasta el dinero que nos han robado. Es una vergüenza.
Y la pandemia, como les estamos contando, se retrocede poco a poco. Ayer bajaron contagios, fallecidos y también la incidencia, aunque siguen en cifras muy altas. Por eso las comunidades autónomas siguen endureciendo sus restricciones. Asturias ya ha pedido a su TSJ restablecer el toque de queda, mientras que la justicia lo ha avalado en Montoro, en Córdoba, y ha permitido prorrogarlo en Cataluña y en Navarra. Cantabria, por su parte, ha aprobado pedir el certificado COVID para entrar en bares y restaurantes, a pesar de que la justicia lo ha suspendido cautelarmente en Canarias. Y en el partidazo de Copedía clave en los Juegos Olímpicos, David Jiménez, buenos días.
Sí, aunque no empezamos con buen pie, porque nuestro boxeador Gazi Khalidov acaba de perder un combate que le aseguraba el bronce. El que puede remontar esto es otro boxeador, Emanuel Reyes. Si gana al cubano Julio César Lacruz a la 1:05, Emanuel tendría el bronce asegurado como mínimo. En tenis, Pablo Carreño se enfrenta al ruso Kachanov a las 8 de la mañana. Atención, porque la victoria del español significa luchar por el oro. Y en hockey hierba masculino, hemos pasado a cuartos de final tras empatar 1-1 a Australia.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Hay más posibilidades que nunca de que Juanma Moreno convoque elecciones anticipadas en Andalucía. Buenos días.
Buenos días. Me hace Sergio esta pregunta y no sé si puedo aclararla del todo porque verás. Si hay que fiarse de lo que dice el presidente y ha refrendado su consejero de presidencia, Elías Bendodo, las elecciones no serán hasta noviembre de 2022. Ahora bien, si preguntas en el gobierno si este propósito se podrá cumplir, la respuesta es mucho más ambigua. Lo intentaremos, dicen. Por lo pronto, la impresión de ahora mismo es que Vox, en revancha por lo ocurrido en Ceuta, no apoyará los presupuestos que ha elaborado el estupendo consejero de Hacienda, Juan Bravo. Ahora Vox exige la eliminación de chiringuitos y lo hace sin haber escuchado siquiera al vicepresidente Juan Marín, que hace unos días presentó la monumental estafa, la herencia recibida de los socialistas. Si Vox no apoya a Juanma, Moreno tiene dos salidas: o prorrogar los presupuestos, los terceros de su mandato, o convocar elecciones. La primera tiene un enorme inconveniente, que el gobierno andaluz lleva presumiendo de estabilidad y cuentas siempre aprobadas desde hace mucho tiempo. Si ahora rompe esta constancia, puede sufrir un deterioro político. ¿Por qué Vox quiere, en consecuencia, elecciones nuevas? Pues probablemente porque se teme que a mayor duración de la legislatura disminuyan sus ambiciones electorales. La última encuesta confiere a Abascal 12 o 13 escaños a lo sumo, exactamente los que tiene ahora. No logra arrancar ni un solo diputado a Ciudadanos, que consigue sentar 7 u 8 representantes, aunque pierda 14 en todas estas encuestas y fundamentalmente en la oficial. Gana el Partido Popular, que está a 3 o 4 escaños de la mayoría absoluta. Todo esto explica muchas cosas, Sergio.
Gonzalo Zaballa, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Bueno, pues protagonismo para Pedro Sánchez y su discurso de ayer. La Razón recuerda en su portada que PSOE y PP empiezan las vacaciones sin romper el bloqueo en los órganos con el mandato caducado. Para el periódico de Cataluña, Sánchez vende optimismo y sitúa al PP en la crispación y el bloqueo. Mientras que El Mundo apoya una fotografía de Sánchez con un escueto, el presidente se pone un excelente, haciendo más hincapié en la cita de esta mañana, avisando de que Ayuso plantará cara a Sánchez por el chantaje de los fondos. Ayer el presidente también habló de la pandemia, se puso la medalla de oro en vacunación y de ello se hace eco la portada de ABC. La inmunidad de rebaño no llegará en agosto, comenta este diario, que apostilla diciendo que Sánchez reconoce que el 70% de la población vacunada no será suficiente para controlar la pandemia debido a la expansión de la variante Delta. Y termino, Sergio, con un apunte relacionado con el empleo. Para El País, los datos que conocimos ayer demuestran que España ya ha recuperado todo el empleo perdido por la pandemia, mientras que para La Razón, esta mejoría puede verse seriamente afectada por el alza del salario mínimo interprofesional, un tema del que habla la ministra Nadia Calviño en una entrevista para Cinco Días. Su convicción es la de subirlo, pero sin poner en riesgo la creación de empleo, y pospone la decisión hasta otoño.
¿Y algo que te haya llamado la atención leyendo la letra pequeña?
Sí, es que es noticia que el Consejo de Garantías Estatutarias avaló ayer el decreto de la Generalitat por el que se creó el fondo de 10 millones para cubrir, a través del ICO catalán, las fianzas de los líderes independentistas acusados de malversación. Aún así, el Consejo ha advertido de que este mecanismo debe ser excepcional y ha recomendado modificar la redacción de la norma para sustentar la implicación de este instituto en la maniobra. Sin embargo, lo que me ha llamado la atención es que el Parlamento de Cataluña validó el decreto de la Generalitat con la abstención de los socialistas y de los comunes. Es decir, se abstienen de pronunciarse sobre si es correcto que una entidad pública avale con dinero público las fianzas por malversación de dinero también público. Además, es curioso que el independentismo se agarre al dictamen favorable del Consejo de Garantías Estatutarias, ya que en el pasado, y cuando les ha convenido, se ha despreciado a esa institución. Véase, por ejemplo, en 2017 con Puigdemont como presidente.
La píldora económica con Marta Ruiz. Marta, buenos días.
Buenos días. Los afortunados que hoy cojan el coche para escapar de vacaciones van a pagar un 21% más caro llenar el depósito. Aunque los carburantes han roto con 8 semanas de subidas consecutivas, la gasolina y el gasoil siguen en máximos. Es la consecuencia de la reactivación económica y demanda de petróleo y de carburantes en los mercados internacionales. Pero como siempre recordamos, esto solo influye en el 30% de lo que pagamos al pasar por el surtidor. Un 60% son impuestos impuestos y un 10% los márgenes del distribuidor. Con el fin del estado de alarma y el avance de la vacunación, ha vuelto la reactivación económica. Sí, además, con la campaña de verano todavía se ha notado incluso más. Y esta mañana veremos cuánto creció la economía en el segundo trimestre. El Instituto Nacional de Estadística publica datos de contabilidad nacional. Los cálculos que hace el Gobierno es que se haya repuntado un 1,7% después de caer 4 décimas en el arranque del año. La buena EPA de abril a junio ya avanza, que las cosas han ido bien, pero no hay que olvidar que todo eso fue antes de la quinta ola y sus restricciones en la que estamos ahora mismo inmersos. Bien nos valdría ser prudentes. La próxima semana veremos cómo se comportó el empleo en el mes de julio con las cifras de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social. De momento, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su balance del curso político antes de las vacaciones, daba por afianzada la recuperación. Más nos vale, insisto, por la cuenta que nos trae, que esto sea así. Aunque si algo hemos aprendido con esta pandemia es a no dar las cosas por hechas.
Este verano que estamos viviendo para muchos puede ser especial porque sea el regreso a su origen, a su pueblo, a ver a su familia, después de que el verano pasado no nos pudiera mover la mayoría de nosotros. Yo lo que espero es que sea también un verano en el que miremos hacia adelante, sabiendo todo lo que hemos pasado y los que no han podido acompañarnos con nosotros en este verano que ojalá sea el primero del resto de nuestras vidas.
Paco González vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
Qué bien, por fin en la playa. Oye, ¿cuántas placas nuevas de Securitas Direct en la urbanización? Es que han sido muchos meses de incertidumbre sin poder venir, sin saber si han ocupado o entrado a robar en tu casa. Se nota que nos hemos puesto todos alarma para estar tranquilos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Como les venimos contando, hoy hay conferencia de presidentes autonómicos en Salamanca, con el ambiente un poco caldeado, con la ausencia de Cataluña, la presencia de última hora del País Vasco. Vamos a conocer algunas claves con Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. Con la presencia inicial del rey, la conferencia de presidentes promete ser de todo menos apacible. La retórica de Pedro Sánchez de la recuperación económica y su lírica sobre el éxito de la vacunación tienen ante sí numerosos frentes abiertos con las comunidades autónomas. La gestión sanitaria y jurídica de la quinta ola, el reparto de los fondos europeos o la atención a la llamada España vaciada estarán sobre la mesa de una cumbre que llega con un reguero de agravios tras de sí ante el trato preferente dispensado ya por Sánchez al País Vasco y Cataluña. Íñigo Urkullu, de hecho, acude únicamente tras arañar 220 millones de euros más al año con la gestión de 3 nuevos tributos. Animado por su ejemplo, el gran ausente en Salamanca, Pere Aragonés, llegará a su bilateral de la próxima semana con una lista de 56 traspasos de competencias por satisfacer.
Llega el comentario del profesor Fernando de Haro. Buenos días.
Buenos días, Sergio. Ayer en la tarde de COPE estuvimos analizando los datos de la EPA, porque más allá de las propagandas, más allá de la bronca política, nos interesa saber qué pasa y sobre todo nos interesa saber si podemos quitarnos algo de la angustia que tenemos por la crisis económica. Los datos de paro fueron buenos. Se ha creado bastante empleo, más de lo que se esperaba. Ahora, hay un problema, o hay varios problemas. El dato es una foto antigua ya, se refiere a la creación de empleo hasta el mes de junio. Vamos a ver si esta quinta ola no estropea esta intensa recuperación del empleo. En este momento necesitaríamos crear 750.000 puestos de trabajo para volver a la situación en la que estábamos antes de que estallara el COVID. Luego hay alguna sombra, porque la creación de empleo es muy temporal, persiste el paro juvenil, persiste el paro de larga duración, pero esos son problemas estructurales casi de la economía española que se podrían empezar a solucionar si se utilizan bien los fondos europeos.
She was from another time.
Dicen que con este Cosmic Girl se alcanzó una de las cumbres de eso que se hizo llamar el acid jazz, el género surgido en el Reino Unido en los años 80 y que venía a meter en el mismo puchero el jazz, el funk, el hip hop, con un poquito ahí de música disco y a veces hasta música latina. Y en eso, pues fueron unos maestros Incógnito, Brand New Heavies, pero sobre todo Jamiroquai, la banda de J.K., que es un personaje. Al tío le encanta coleccionar coches deportivos y gorros estrafalarios, además de dedicarle canciones a una chica cósmica que se ve que conoció por ahí y le quitó el sentido. Cosmic Girl, con la que nos acercamos a las 7 en Herrera en Cope, con Herrera en persona, para analizar la actualidad y lo que haga falta en esta mañana un poco informativa y un poco olímpica. Barbosa, recuérdame el WhatsApp, que se me olvida. Bueno, pues el WhatsApp es el 699-1314 y el contestador el 91-522-3379. Camino de las 7 de la mañana.
Estar informado.